Bienvenidos, muy buenas noches a todos. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Amado Dios, ante todo, la gratitud por habernos reunido y convidarnos de este tiempo maravilloso a tu lado. Fortalécenos en la fe, llena nuestra mente y nuestros corazones de tu preciosa palabra. Y guíanos para ponerla en práctica. Muchísimas gracias por mostrarnos el gran amor que nos tienes al darnos el ministerio de tu enseñanza. Gracias, gracias por mantener encendidos nuestros sentidos de manera espiritual para no perdernos, por recibir de tu llenura, de tu dulzura y del fruto precioso de tu Espíritu Santo, pero sobre todo de tu gracia, que ésta sobreabunde en nosotros. Prepáranos para permanecer atentos y quita los distractores de esta cita a tu lado. Bendícenos así como a las personas que el día de hoy no les fue posible enlazarse. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestro estudio de esta noche. Llamados y elegidos por Dios. Recordemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así como en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Cada día Dios continúa formando el más maravilloso grupo de discípulos en la tierra. No obstante, en la elección, bajo su precioso amor, fidelidad y misericordia, es probable que tuvo contratiempos y algunas dificultades profundas para elegirnos. Y ni qué decir de nuestra infidelidad y nuestra antigua naturaleza humana. En el viejo hombre se encuentra toda la capacidad para devastar todas las cosas hermosas que en su tiempo apropiado Dios ha ido trayendo a nuestras vidas. La invitación de Dios es preciosa y por lo mismo los regalos también lo son. Nuestra relación personal con Dios ha traído a nuestras vidas todas las cosas preciosas que en su amor Él planeó para nosotros. Dios nos ha dado una vida nueva, un ministerio, así como todas las cosas preciosas que hoy podemos disfrutar y que Él trajo a nuestra vida por amor a nosotros. Entre estos dones que nos ha dado, se encuentra cada persona preciosa con la que tú has ido estableciendo la relación que Dios planea. Nuestros amados. Ahí están los hermanos en los cuales tú has encontrado una oportunidad singular de conocer el amor de Dios. Ahí están también nuestros seres amados que Dios fue trayendo para que pudiéramos apreciar más su amor. Tal y como dice la Escritura, todo lo ha hecho precioso en su tiempo. Sin embargo, todo esto tiene un enemigo, el cual se encuentra habitando dentro de nosotros. Los pensamientos o la mala disposición que tenemos para apreciar nuestra constitución física, el cuidado para nuestra persona, el dejarnos de amar y el estar repetidamente observando con toda precisión la paja de tu hermano o del prójimo. ¿Cuántos cuidados vienen de Dios para sus elegidos? Precioso su amor. Recordemos que en momentos de inquietud, nuestro socorro viene de Dios. En el Salmo 46, en el versículo 1 a 2, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Seguiremos apropiando sus cuidados. En el año 2020 fue muy difícil para toda la humanidad tras haberse detectado un virus en diciembre del 2019, el cual concluye en mayo del 2023. En el transcurso de estos años, la ansiedad proliferó en muchas personas, algunas por la propia enfermedad o por la partida de algún ser querido, aunado al cierre de varios negocios e incluso empresas y despidos a gran escala. Pero la buena noticia es que Dios ahí estaba a nuestro lado. Cuando ya no estábamos en esa situación y nos estábamos reponiendo, escuchamos sobre aquellas diferencias entre esos países de Ucrania y Rusia, con conflictos que tienen que ver con temas económicos y políticos entre varias naciones europeas, y ello alejó el episodio de inquietud por el virus. La buena noticia para los creyentes, los que caminamos al lado de Dios, es que Él continúa con nosotros. ¿Cómo podremos sobreponernos? No hay otra manera. Solo la más segura, que es volver nuestros ojos al único que puede darnos una seguridad verdadera y ayudarnos en los momentos de mayor necesidad. No existe nada para seguir adelante que recordar que nos ha elegido y que nuestro Padre amado, nuestro amado Dios, es nuestro amparo, refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que pase lo que pase, rumores, conflictos alrededor del mundo e incluso en nuestro querido país, no debemos inquietarnos porque el Dios Todopoderoso está en control de sus elegidos. Vivamos un día a la vez, seamos bienaventurados a su lado, recordando que cada día Dios es nuestra esperanza. Y no olvidar que nuestro socorro viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra y nos formó en el vientre de nuestras madres. Cada mañana Dios nos muestra ese precioso cuidado que tiene para cada uno de sus elegidos, motivándonos a no descuidar nuestro compañerismo con Jesucristo a través de nuestros tiempos devocionales. En el Salmo 5, versículo 3, oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En el Salmo 59, 16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. En el Salmo 143, 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. A través de su fidelidad, Dios está poniendo en tu vida la sabiduría y el entendimiento para que te conduzcas conforme a los planes que Él tiene para ti, tal como Él lo quiere. Para salir adelante ante el llamado y mantenernos victoriosos ante cualquier situación, confiemos en Dios y no en nuestras propias fuerzas, porque ellas te llevarán a confiarte en el orgullo y no estarás preparado para enfrentar todo aquello que te lleva a tropezar y enfrentarte con tus enemigos, los pensamientos y nuestra antigua naturaleza. En el Salmo 119, versículo 2 y 114 nos dice: Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Mi escondedero y mi refugio eres tú. Recordamos la palabra bienaventurados en las bienaventuranzas, de las cuales nos habla su preciosa palabra. Los bienaventurados son aquellos felices que reconocen esa preciosa relación con Dios. Bienaventurado quiere decir felices. Solo Dios puede realizar en nosotros todas las obras a medida que caminemos con Él. Debemos pedirle que actúe en nosotros conforme a sus planes. Porque todo lo que no podemos cambiar en nosotros y que nos causa daño, es lo más nocivo porque nos vulnera y nos aparta de él. Es impresionante descubrir que los peores enemigos de la obra no se encuentran afuera, sino adentro. En la antigüedad, la persecución en el Imperio Romano llevó a la Iglesia a grandes avivamientos. Las grandes tragedias empezaron desde adentro y las rivalidades comenzaron a hacer estragos. El enemigo de la obra de Dios es el hombre que cada uno de nosotros fue hasta el día de la conversión, el haber aceptado la salvación de Jesucristo en la cruz. El apóstol Pablo, en su camino a Jerusalén, Dios lo guió a escribir su carta a los romanos. En esta enseñanza del Espíritu, Dios le llevó a comprender que el mal se encontraba dentro de él. Esta inmensa luz le hizo comprender los conflictos que él vivía dentro de sí mismo, entre la nueva vida que quería agradar a Dios en todo y la vieja vida que se oponía a todas las decisiones espirituales del nuevo hombre. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículos 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto nos debe aclarar, en principio, ¿cuál es el lugar en donde encontraremos la mayor oposición a los planes de servicio que Dios nos ha revelado? En nosotros mismos se encuentra el enemigo del plan que Dios ha trazado para nuestra vida. Esta es sin duda una de las verdades más familiares y más conocida por cada uno de nosotros. Pero esto no quiere decir que conozcamos completamente la naturaleza del hombre que fuimos. Para poder conocer a nuestro viejo hombre, se requiere básicamente honestidad y una voluntad perfecta, definida, de enfrentarse a cualquiera de sus manifestaciones. Dios nos habla en su palabra del fruto del Espíritu Santo, en donde solo puede trabajar. Detengámonos en la templanza, en que tú adquieras el dominio propio para no caer y tropezar. Pues sí, el fruto del Espíritu Santo, recordemos que dice Gálatas, nos dice que es la paz, la paciencia, el amor, el gozo, la fe, la bondad, la benignidad, la mansedumbre y la templanza. Y efectivamente, este fruto es otorgado por Dios para sus llamados y para sus elegidos. Porque recordemos, muchos son llamados y pocos elegidos. Así es que nosotros, para que podamos desarrollar en nuestra vida este fruto del Espíritu Santo, así como esta templanza en particular, debemos de pedirle a Él que nos dé el dominio propio. Y la única manera para vivir en completa paz, en la paz que Dios planeó para ti, será el reconocer y enfrentar cada trampa de nuestra antigua vida, de nuestra antigua naturaleza. Aquí hay un parteaguas. Lo que éramos antes de conocer a Dios y lo que ahora somos, conociendo cada día más de Dios, de ese Padre amoroso, de ese Padre fiel, de ese Padre bondadoso. Así es que ahora tenemos un testimonio que ha ido cambiando nuestra vida. Vayamos a la segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En esta estrategia, el ser honestos, tanto delante de Dios como de nosotros mismos, será lo único que nos impedirá justificar algo equivocado. Así es que nosotros somos nuestras propias cartas de presentación. No justifiques alguna propuesta de tu antigua naturaleza para no caer en conceptos equivocados que solo nos desvían de la verdad. Un ejemplo de fidelidad hacia Dios en esta área fue el rey David, quien nunca se entregó a ninguna reacción equivocada ante los ataques de sus enemigos. Esto le permitió también tener una actitud de fidelidad hacia toda la gente con la que tuvo contacto, fueran amigos o enemigos. En la primera carta que escribe Pablo a los Corintios en el capítulo 9, versículo del 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En la primera carta a los Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. A los llamados, los elegidos, sus hijos, Dios nos exhorta a correr y a luchar de tal forma que podamos obtener el premio. La estrategia es correcta y se define con toda claridad. Dios nos enseña y nos confirma que solo viviremos en completa paz, adiestrándonos continuamente a reconocer nuestras fallas y acudir a Jesucristo para ser limpiados. El profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Golpear al aire o correr a la aventura no es otra cosa que la falta de honestidad para reconocer lo que está mal. El tratar de justificarnos nos hará correr la carrera sin dirección y objetivo, y al final de cuentas nos eliminará de la justa. La maravillosa promesa que Dios nos dejó para alcanzar el perdón y la limpieza que todos iremos necesitando para poder crecer realmente nuestra relación personal con Dios. Vayamos a la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si bien es cierto, los que han recibido a Jesucristo en su corazón, pues ya son salvos porque Jesucristo es su Señor y Salvador. Así es que Jesucristo fue a pagar y nos redimió con su sangre preciosa en la cruz. ¿Quién nos redimió? Pues nos redimió de nuestros pecados. Pero el hombre, por naturaleza, pues tiene corrupción y podemos pecar. Tal vez alguien pueda decir, es que solo le dije una pequeña mentirita. No. No hay pequeñas, ni grandes, ni medianas. Estamos cayendo, estamos errando. Así es que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces hay personas que sienten que sus oraciones no son contestadas. Tal vez no oran con fe. Tal vez oran sin creer. Y tal vez no han limpiado su calzado de todo lo que se les haya pegado del mundo. Reconocer todo aquello que no estamos haciendo de acuerdo a su voluntad, como dice la Escritura, en obediencia podremos prosperar en sus planes, pero para nosotros. En el libro de los Proverbios 28:3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El mayor riesgo no solamente tiene que ver con nuestra vida en lo personal, sino que tiene que ver también con la obra maravillosa que Dios ha planeado hacer en nosotros. El no abandonar nuestras debilidades a tiempo no solo causará estragos en nuestra propia vida, sino también e inevitablemente en la obra de Dios. Esto puede representar fuertes tropiezos en la vida de creyentes débiles y en muchas ocasiones impedir que otros puedan venir al conocimiento de la verdad. Dios guió al apóstol Pablo a dirigir un precioso mensaje de alerta a la iglesia de Éfeso. Ese mensaje incluye todos los peligros que todos tendrían que enfrentar. Recordemos que en el libro de Apocalipsis, en el libro de la Revelación, habla de las siete iglesias. Ahí, este libro fue inspirado por Dios, pero escrito por el apóstol Juan. Bueno, entonces, Enfocándonos en la iglesia de Éfeso, vámonos al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Pablo. Habló del principio fundamental que nos permitirá alcanzar la meta. Aquí Dios habló de la necesidad de hacer a un lado cualquier cosa que se convierta en un obstáculo en nuestra relación con Dios. El desviarnos cambiará nuestra aptitud hacia Dios y con toda seguridad impedirá que lleguemos a la meta. Las trampas son profundas y algunos pueden estar atrapados, aunque aparentemente avanzamos, pero sin la entrega. Dios nos enseña que esto es caminar desviados de la meta. Caminando así sí llegaremos, pero no a donde Dios planeó. Algunos, como Sansón, siguen adelante en su ministerio, pero conscientes de que su consagración ha sido contaminada. En realidad, Sansón debió haberse rapado antes de que lo hiciera Dalila, y esto le hubiera evitado el destruir su ministerio. Un alto en el camino a tiempo nos puede hacer regresar al sendero correcto, y una profunda meditación para meditar en otros. Es una realidad que los tropiezos pueden convivir con el creyente en lo oculto de su corazón por algún tiempo, hasta que regresas a tu refugio y le pides a Dios tomar el control. Algo que ignoramos es el hecho de que a medida que toleramos los tropiezos, van adquiriendo fuerza en nuestro interior y llegará el momento que se levantarán con fuerza para desviar y destruir el ministerio que ha recibido. Y alguien en este momento podría decir, ¿y qué hay que hacer al respecto? Pues recordemos lo que dice el Evangelio de Juan. Él nos dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el cual el mundo no puede ver ni recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros. Eso está en el capítulo 14, versículos 16 y 17 del Evangelio de Juan. Nos ha dejado al Espíritu Santo para enseñarnos sobre él. Recordemos que en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo muere, cuando parte, pues nos deja su precioso Espíritu Santo, le pide al Padre que nos los dé, que lo deje para siempre, y Él es el que nos acompaña, el que nos muestra por dónde debemos de ir, por esa puerta estrecha, no por la puerta ancha que nos puede llevar a la destrucción. Como en el libro de Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, cazaos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cuando hablamos de un cierne, pues es el proceso de la formación inicial del fruto. Pequeños obstáculos, errores, tropiezos que se ocultan en medio de una obra y que finalmente destruyen. Enseñanza de Dios a los llamados, a los elegidos, con lo que nos está mostrando, mirando hacia el futuro. Tal y como lo hizo el Espíritu Santo al darle a Pablo la visión en Éfeso de los grandes peligros que habría en el porvenir de esa iglesia. Dios llamó a través de Pablo a los discípulos de aquella iglesia a velar en primer lugar sobre sus vidas y en segundo lugar velar sobre la vida de todos los creyentes, así como nosotros. En el libro de los Hechos a los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Podemos estar seguros que ahora somos nosotros los que nos encontramos en las plazas de Mileto, ese puerto, el lugar de encuentro y despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso, en donde estamos siendo llamados a levantar nuestros ojos hacia la meta que queremos alcanzar, para así examinar nuestras vidas en el presente, para descubrir a tiempo cualquier cosa que nos pudiera impedir alcanzar el objetivo y destruir la iglesia que Jesús compró con su propia sangre. Recordemos que nuestra iglesia es el cuerpo de Jesucristo, el cual formamos todos los creyentes, porque así lo dice su palabra. En la primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 27, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El apóstol Pablo enfatizó el hecho de que todos los que le escuchaban habían recibido el propósito divino que el Creador tenía para sus vidas. A ninguno de los líderes de Éfeso rehusó mostrarles todo el consejo de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. A la luz, aprendieron que estaban preparados para cuidar sus propias vidas y las que Dios les había confiado. Qué importante es escuchar a la luz de la obra que Dios nos ha confiado. El testimonio que más debemos de cuidar es el nuestro y la vida que más nos debe preocupar es la propia. Si descuidamos nuestra vida, descuidaremos la obra. En el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 6b. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Es común concentrar nuestra atención y tiempo en otros intereses, cuando tal vez nosotros nos encontramos descuidando nuestro testimonio. Debemos recordar que no existe un sustituto de la entrega. Y es sólo sobre esta base como Dios puede alcanzar sus objetivos sobre nosotros. Hagamos un alto y revisemos cómo se encuentra nuestra relación con Dios, porque a Él no se le olvidan las promesas que todos le hemos hecho. Él quiere recordarnos nuestra responsabilidad espiritual para evitar que algo nos impida obtener un galardón completo. La exhortación que el Espíritu Santo hizo por medio de Pablo a los líderes de Éfeso fue la de velar por sus propias vidas y por todas aquellas personas que Dios les había confiado. Inmediatamente después de este fundamental aviso, el Espíritu Santo le permitió al apóstol Pablo tener una visión del futuro de la iglesia. Y lo que él vio fue una impresionante invasión de lobos feroces que tratarían de aprovechar la falta de experiencia y de vigilancia de los nuevos líderes de Éfeso. Dios quería que ellos entendieran que estaban ocupando el lugar de hombres de fe y que por lo mismo ellos tendrían que madurar para cuidar la iglesia de la misma manera que lo habían hecho los que la construyeron. Las promesas, aquellos que sembraron con lágrimas y que, aunque lo creyeron, nunca vieron, como lo estás haciendo tú, la gran bendición que Dios nos ha dado. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículos del 19 al 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. La preciosa comunión con Dios a la que fuimos llamados es conocerle cada día más, manteniendo nuestros tiempos devocionales a través de nuestra relación con Él. ¿Y cuáles son esos tiempos devocionales que debemos de guardar dentro de las 24 horas del día? Es orar, es leer tu Biblia, es meditar en su palabra. Recordemos que lo más importante de nuestro estudio son los versículos. Y bueno, pues el riesgo de no madurar espiritualmente es desviarnos hacia una deserción por debilidad para seguir un camino equivocado. Recordemos que Dios nos está ministrando, nos está edificando espiritualmente para adquirir una madurez y adquirir el carácter de su Hijo Jesucristo, porque todos fuimos creados e hechos a imagen de su Hijo Jesucristo. Veamos nuestro cuerpo, maquinaria perfecta y preciosa. Mantengamos nuestra fe y nuestro testimonio con fidelidad, anclados en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vigilemos nuestra relación con Dios y apreciemos nuestra vida, porque su anhelo es que nadie se pierda. Recordemos el Salmo 23. Dios es mi pastor, nada me faltará. Recordemos que Dios nos compara en la Biblia, en diversos libros, con las ovejas, porque somos testarudos. Y bueno, pues así también como lo manifestó Jesucristo al Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Esta promesa Dios la cumplirá mientras caminemos al lado de Él, para que no nos perdamos. Separados de una íntima comunión con Dios, los riesgos no tienen límite y sus promesas son abundantes. Recordemos que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en su palabra, hay más de 7.000 promesas para nosotros. Toma tu Biblia, léela, para que veas en cada versículo, para que veas lo que Dios quiere manifestarte a ti en lo particular. Y cuando ores, recuerda que Él te escucha, porque su palabra nos muestra que hay más de 39 versículos de que su oído está atento. Así es que, para tener esa comunión a los que somos llamados, que somos todos y hemos sido elegidos como sus hijos, tenemos una comunión preciosa y perfecta que podemos adoptar en cualquier momento. Vivimos el hoy y el ahora y no necesitamos intermediarios, no necesitamos internet, no necesitamos wifi, no necesitamos de ningún instrumento ni de la tecnología tan moderna para comunicarnos con Él. Porque Él, pues vayamos a nuestras peticiones de esta noche. Agradecer y a pedir, porque Dios nos oye. Padre amado, acudimos ante ti en obediencia y en humildad. Doblamos nuestras rodillas espiritualmente pidiendo tu perdón. Permítenos limpiar nuestro corazón de lo que se nos haya pegado del mundo y que no sea agradable a ti e interfiera en tus planes para. Gracias, gracias por habernos adoptado, por habernos llamado, por habernos elegido. por hacerte cargo de todas nuestras necesidades. Revístenos como tus hijos, danos sabiduría y que tu gracia sobreabunde en nosotros. Nos faltan palabras, precioso Dios, para agradecer tus preciosas respuestas a las oraciones, que son más abundantes de lo que pedimos. Solo tú, Padre precioso, conoces las oraciones que hay en el fondo del corazón de tus hijos amados, así como sus intercesiones por sus amadas familias que son aquí representadas. Nos gozamos de tus milagros, Señor, en los testimonios de tus hijos, porque tu oído está atento, tu fidelidad y gran amor son infinitos. Bendecidos somos por estar aquí reunidos bajo tu bendita presencia, por comprender el amor tan profundo y verdadero que nos tienes y por mostrarnos lo importante que es mantenernos bajo tu cercanía y preciosos cuidados. Gracias, gracias por mostrarnos el camino que representa tu Hijo Jesucristo, con quien nos has hecho coherederos. Obra en nuestras vidas conforme a los planes y proyectos que tienes para nosotros. Continúa nuestro ministerio, verdaderas enseñanzas. Que sobreabunde el fruto precioso de tu Espíritu Santo en nosotros para continuar a tu servicio. Permítenos seguir tomados de tu mano y acompañados en cada momento por tu Espíritu Santo y sobre todo con nuestros sentidos encendidos de manera espiritual para no perdernos. Danos la capacidad y el dominio propio para guardar nuestros tiempos devocionales y conocer tus enseñanzas. Hermoso Padre, verdadero refugio y roca poderosa. Gracias, Señor, por la salud, por mantenernos a tu lado y sanos, reconociendo tu perfecta creación a imagen y semejanza de tu Hijo Jesús. Haznos sabios para cuidarnos. Te hacemos presente a la humanidad, sobre todo a los que no te conocen. Guíales y obra en ellos conforme a tu poder. Dios soberano, con tu omnisciencia, tú conoces a los más necesitados. Clamamos en este momento por ellos. Socórrelos. Te rogamos por nuestro país. Toca e infunde en los corazones de los gobernantes el propósito de su servicio. Clamamos por el control de las manifestaciones de la naturaleza, que no afecte nuestra salud. Cuida de los indigentes, de los migrantes y de las personas que se encuentran en aquellas latitudes donde hay guerra. Amado Padre, protege nuestra información sensible, encripta nuestros datos personales y elimina nuestra información de las plataformas y archivos en donde ésta no deba permanecer. Cuida nuestra integridad y cuida de nuestra seguridad. Gracias por tu acompañamiento. Ese acompañamiento sobre todo y en especial para los adultos mayores. Que prevalezca tu cercanía, tus valiosos cuidados y tu precioso amor. Preciosas provisiones. Abraza a los jóvenes. Cólmalos de sabiduría. Manténlos alejados de las situaciones que les puedan vulnerar. Dirige con tu poder la tecnología a su favor, que ésta sea aprovechada para su servicio y aprendizaje. Cúbrelos con tu mano poderosa, levantándolos y cubriéndolos. Muéstrales la fe y que ésta sea depositada en ellos, como ese grano de mostaza. Dios precioso, clamamos por cada niño que habita en cualquier latitud del mundo. Rogamos por sus cuidados, educación y amor para ellos. Tócalos, tócalos con tu preciosa y poderosa mano. Guía a los padres, tutores, cuidadores, maestros, para que sean sabios en sus cuidados y los niños sean respetados. Prepara a sus generaciones en la fe y en la obediencia. Dale sabiduría. Bendice sus generaciones. Padre, oramos por los médicos, que sobreabunde la sabiduría y el conocimiento en ellos y el amor al prójimo, para que diligentemente realicen esa hermosa labor para los enfermos. Continúa derramando de tu bálsamo bendito esa nación de tu fuente sagrada, con una gota de la sangre preciosa del costado de tu Hijo Jesucristo, en los cuerpos de cada uno de tus hijos presentes y por añadidura para cada integrante de su familia. Escucha las oraciones que te hacen y claman en su corazón por sus necesidades y las de su familia y levantan sus brazos para alabarte y honrarte. Agradecemos tu bondad por la recuperación de la vista y cuidados para José Saúl, así como la cirugía para Dulce, que tú estás preparando todos los procedimientos para sus ojos. Agradecemos tus cuidados en salud para Maru e Isabel del Olmo, de Carmen Baca, de Adán, de Arlet Novoa, de Fernando Molinar, de Yolita Bermúdez, de Gonzalo Colunga, de José Carlos González, de Ermila Macías, de Martita y Eduardo Castellanos, de Fernando Suárez, de Berenice Reynoso, de Berenice Torres, de José Ramírez, de Claudia Segundo, de Noemí Cerón, de Luis Felipe, de Estelita Zavala, Almita de la Cruz y de Ina. Y por los milagros que te encuentras realizando en las vidas de José Noé y Juan Carlos Gómez, por Rogelio Macías, Emilia Villanueva, Magdalena y Gloria Zavala, Martita Regil, Clarisa, María Elena Espinosa, Oli, Pablo y Elcita Valenzuela, María del Carmen Salazar, Isabel Bovier, Ticha y Solecito, Lupita Valtierra, Evita y Jorge Cobos, Gloria Fajardo, Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, y por Eva Gloria, por Clarita Galván, Adriana y Marce, por Sofía, por Víctor Manuel y Alejandro Camacho, por Juanita Vanegas, por Gelos y Marianita, por Abril Hernández, por David, Marianita, Fernanda y Catalina Mendoza, por Maribel Espinosa, por José Luis Valderrama y Livier, por Carmen Guzmán y por todas las personas que te hacen presentes, tus hijos aquí reunidos. Asimismo, Padre, rogamos por tus hijos emprendedores, mantén y dirige su labor, prosperando su economía, levanta su producción y ventas, motiva su fe. Sé líder de sus proyectos, provéelos de recursos conforme a los talentos y dones que les has otorgado, que produzcan abundantemente en la cadena de la economía. Gracias por las puertas laborales que has abierto para tus hijos, porque ellos reconocen que dedican su labor a ti y que les proporciones las llaves laborales a los que aún no han sido empleados. Gracias, Padre, por tomar en tus preciosas manos
Ya no tengo tiempo.
oraciones.
Por favor, sí, pero pide por favor.
Ok. Gracias por tomar en tus preciosas manos oraciones, agradecimientos, peticiones, ruegos y anhelos del corazón de tus hijos reunidos. Padre, permítenos tener una noche muy bendecida. Y prepáranos para el día de mañana y guíanos para acogernos a los preciosos planes y proyectos que tienes para uno de nosotros. Todo esto lo pedimos y agradecemos, no por nada que nosotros hubiésemos hecho, sino por el bendito nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo para tu honra y gloria. Amén. Buenas noches, que Dios les guarde y les bendiga y los prepare. Si alguien pues quiere que oremos por algo en particular, adelante, por favor. Emilio, pues también pedimos por Hilda y por sus hijos pequeños que pues tuvieron ese deceso del esposo de Hilda, del padre de esos pequeños, tu amigo amado, pues ahora duerme. y Dios se ha convertido en el padre de esos niños y en el esposo de Hilda. Nuestra fe y nuestra confianza es que todo lo que Dios permite y hace, pues que sea de bendición para la familia y que pues Dios consuele sus corazones. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias, tía.
Gracias a Dios, Emilio. Gracias a Dios, Sol, y que Dios le siga bendiciendo. Y gracias a Dios por la vida de Lupita Valtierra. Te mandamos un abrazo y seguimos orando por ti y por tu familia. Que Dios te guarde y te bendiga.
Y gracias a Dios por ti, Laurita. Que Dios te bendiga.
Gracias, Yolita preciosa. Pues seguimos pidiendo por tu salud y por esas bendiciones para ti, para tu preciosa y amada familia. Dios les bendiga.
Hola, Laurita, buenas noches.
Lupita, buenas noches.
¿Cómo estás, Laurita?
Pues aquí con el gusto de saludarte y dándole gracias a Dios porque, pues por Él estamos aquí, porque Él nos ha convidado, Él nos ha convocado y Él tiene ese precioso cuidado para cada uno de nosotros y nos sentimos bendecidos. Porque al recordar que muchos son llamados y pocos escogidos, pues es una muestra del gran amor de todos los que él ha traído a esta reunión para escuchar de su palabra, incluso a mí, ¿sabes? Cuando veo los estudios, cuando me pongo a meditar en ellos, pues Dios me dé el estudio a mí y es un verdadero privilegio. Pues que Dios me use, porque sabemos que este estudio, pues no me pertenece, le pertenece a Dios y es dado a través de su precioso Espíritu Santo, porque Él nos quiere mostrar lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros.
Sí, de acuerdo, Laurita, de acuerdo, te agradezco mucho, te agradecemos, yo creo que todos, la labor que haces es tan importante en podernos guiar siempre a través de la palabra de Dios. Cuesta, desde mi punto de vista, cuesta trabajo aún comprender algunas cosas, pero aquí sigo, aquí estoy, no me olvido. Cuando no puedo ingresar o no ingreso, ustedes, estar con ustedes. Escucho la palabra y bueno, las sesiones en internet.
Bendito sea Dios, Lupita. Pues mira, este ministerio, esta edificación espiritual que Dios está haciendo en cada uno de nosotros es particular, porque podemos ver un versículo, leerlo, meditar en él, y Dios a cada uno de nosotros nos muestra lo que requerimos y lo que necesitamos en ese momento. Es como si estas enseñanzas las hiciera de manera particular para cada uno. Y pues es hermoso reconocerlo y agradecerle por este privilegio de ser llamados y elegidos. Qué bendecidos, Lupita.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dices cuando, básicamente que tú quieres escuchar algo es cuando, pues escuchas la palabra de Dios precisamente y ahí viene un mensaje que a lo mejor estabas esperando, un mensaje que necesitabas escuchar y precisamente es él. Y bueno, te agradezco mucho, Laurita, como siempre te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que estés muy bien y pues a todos igual bendiciones y pues buenas noches.
Muchas
Infinitas
gracias, que Dios te
gracias,
siga
Laurita.
bendiciendo. Un abrazo con todo mi cariño. Buenas noches.
Gracias, Laurita, igualmente.
Gracias. Y pues gracias a todos los que escriben y bueno, pues gracias a Dios. Yo cuando pues agradecen, pues levanto mi mirada y le digo, gracias Dios, te hablan a ti. Y gracias por permitirme pues servir.
Laurita, eres una linda persona y creo que por eso también, de alguna manera, a través de Dios estás tú. Y pues bueno, eso es lo que quería manifestar. Eres una gran persona y pocas en el mundo como tú.
Pues no,
Nuevamente,
sí.
bendiciones, Laurita.
Sí, hay muchas personas y solamente pues hay que estar atentos al llamado y al amor a Dios, que es nuestro primer amor, al amor por nosotros mismos y al amor al prójimo y eso verdaderamente te trae gozo. Gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, de ese fruto del Espíritu Santo que Dios nos da como su paz. Y es la intensidad de los sentidos en gozarnos, en estar aquí reunidos, en abrazarlos a todos y abrazarnos mutuamente. Verdaderamente es una bendición porque en Mateo 18, 20 dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está con nosotros. Así es que, pues esta cita es con Él. Que tengan una buena noche, que Dios los guarde y los bendiga.
Gracias. Igualmente, Dios bendiga a todos. Bye.
Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Gracias, Almita, que Dios la siga bendiciendo con abundante salud. Gracias a
Muchas,
Dios.
muchas gracias. Gracias a Dios y a ustedes. Muchas gracias. Que tengan una linda noche.
Muchas gracias. Buenas noches para todos.